La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Temían el poder de este extraño. No estaban dispuestos a tolerar tanto atrevimiento de parte de un oscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra, pero no estaban todos de acuerdo en este propósito. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana, en este momento a Roma, era el resultado de su terquedad en rechazar las reprensiones de Dios. Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres y hubiesen de traer nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo participaba de estos sentimientos de temor. En un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir para con Jesús, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad de parte de Dios, sería muy, muy peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo, y por el momento no tomaron medidas abiertas contra el Salvador. Hoy, sábado 21 de junio del 2025, tendremos la lección número 247 de la Historia Sagrada titulada Nicodemo, parte 1. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén, feliz sábado para todos.
Buenos días, feliz sábado.
Buenos días, feliz sábado para todos.
Feliz sábado. Demos inicio entonando las estrofas de este himno Llama Jesús el Buen Pastor.
Llama Jesús el Buen Pastor. A los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá. Todo protegidos los tendrá, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Rito cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Señor, que moras en los cielos, la honra y la gloria sea para ti. Gracias infinitas te damos, Señor, por un día más. Perdona nuestros pecados, amado Padre, que seamos dignos, Señor, de encontrarnos en tu divina presencia. También oramos por todos nuestros queridos hermanos de todos los confines de la tierra, Señor, los que se reúnen a este programa, Padre amado. Bendíceles y cada día seamos más edificados en tu palabra y tu misericordia, Señor. Bendice, Señor, a la familia Garayos que han hecho posible de llevar este programa a todos nuestros hogares. Perdona nuestros pecados, Señor, y que seamos dignos de recibir tus bendiciones, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura se encuentra en 1 de Pedro 1:23 y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén.
Amén.
Damos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Dime el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen
o semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no da por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Séptimo. No te va.
No cometa adulterio. Amén. Séptimo mandamiento. Octavo mandamiento. No hurtarás.
Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños de cada mirar.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, no los convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan al Señor. Amén.
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 Amén. Antes de comenzar la lección acerca de Nicodemo, debemos conocer dos términos que van a aparecer repetidamente de aquí en adelante. Veamos de cuáles términos se trata. El primero de esos términos es fariseo o fariseos. Los fariseos eran un grupo social, religioso y político judío muy influyente en los días de Jesús. Eran conocidos por su estricta observancia de la ley y las tradiciones orales judías. Y tenían ciertas características que vamos a enumerarlas rápidamente.
La primera, los fariseos se originaron durante el periodo del Segundo Templo en la tierra de Israel. Y los fariseos eran...
Muy bien, ellos se separaron de otros grupos judíos por su enfoque en la pureza ritual y la observancia de la ley, tanto escrita como oral. Otra característica de los judíos.
Los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley mosaica, incluyendo las tradiciones orales que habían desarrollado para interpretarla y aplicarla a la vida diaria.
En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los fariseos a menudo entran en conflicto con Jesús, criticando sus enseñanzas, sus acciones y la forma en que él se dirigía al pueblo, especialmente cuando se desviaban las enseñanzas de Cristo de las tradiciones farisaicas. Una tercera característica de los fariseos era...
Jesús criticó a los fariseos por su hipocresía, su legalismo excesivo y su enfoque en las apariencias externas.
En lugar de practicar la verdadera piedad, Jesús los acusó de ser sepulcros blanqueados, es decir, que por fuera eran limpios y tal vez adornados con flores, como vemos nosotros los sepulcros hoy día, pero por dentro estaban llenos de corrupción, como es lo que suele existir dentro de un sepulcro. Otra característica de los fariseos era...
Los fariseos tuvieron un impacto duradero en el judaísmo y permanecen en el judaísmo actual.
Eso. Se les atribuye la preservación y el desarrollo de las tradiciones orales que finalmente se incorporaron al Talmud, de suerte que los judíos sionistas actuales dicen que son descendientes directos de los fariseos. Los fariseos eran muy respetados por la gente común, por su celo, por la ley, pero fueron criticados por Jesús y por otros por su hipocresía y por su legalismo. Y como quinta característica encontramos en esta mañana acerca de los fariseos,
eran los que presentaban la ley como una carga pesada.
Ah, era tan pesada la carga que ellos imponían acerca de la ley, que solo unos pocos, como ellos se presentaban, podían cumplirla. Eran dados a las formas, presumían ser piadosos y honrados, pero pasaban por alto las cosas pequeñas que realmente demuestran la profundidad de la fe, y que el descuido de esas cosas pequeñas son los que destruyen al profeso seguidor de Cristo. Muy bien, estos eran los fariseos, personas, grupo social que tenía un arraigo especial hacia el cumplimiento de la ley, pero de formas y de apariencias. No eran sinceros en su defensa o en su exhortación o en su enseñanza de la ley, y querían mostrarse como superiores a todos los demás. Muy bien, y otro término que debemos conocer en esta mañana es el término Sanedrín. Sanedrín era el Consejo Supremo Judío, una asamblea o tribunal compuesto por 71 hombres, principalmente rabinos, que ejercía autoridad religiosa, civil y judicial sobre la nación judía. Y el Sanedrín, al igual que la palabra fariseo, tenía ciertas características, o podemos describirlo de cierta manera. Vamos a ver entonces cuatro de ellas.
La primera, el Sanedrín estaba encargado de interpretar la ley judía y administrar justicia en asuntos civiles, religiosos y penales.
Es decir, sus miembros se encargaban de interpretar la ley escrita y oral y de su aplicación en la vida cotidiana. Muy bien, ¿qué otra cosa caracterizaba al Sanedrín?
Decidía sobre cuestiones religiosas.
Ah, como la interpretación de los rituales y de las festividades estaban encargadas en manos del Sanedrín, y ellos también se encargaban de la administración del templo. Ellos eran los encargados de ordenar y velar por el cambio que se hacía de la moneda que se traía para los asuntos del templo, o sea que ellos eran los responsables directos de lo que estaba ocurriendo en el templo el día que Jesús hizo la purificación allí en los atrios. Otra característica del Sanedrín:
juzgaba casos de delitos, incluyendo los considerados delitos capitales.
Muy bien. Eran los jueces en casos de delitos. ¿Y cuáles eran los delitos capitales? En tiempos de Jesús, los delitos capitales eran aquellos que se castigaban con la pena de muerte. Y esos delitos incluían el homicidio, el adulterio, la idolatría, la blasfemia, la brujería y la violación del día de reposo o día sábado. Existían unas leyes específicas para poder establecer el juicio. Más adelante las veremos. Estos delitos que acabamos de mencionar estaban definidos por la ley judía y su castigo era la pena de muerte, la pena capital. Y en aquella época de la dominación romana debía ser confirmada por el gobernador romano. Es decir, en los días de Cristo, Israel estaba bajo la dominación romana. Por lo tanto, para aplicar la ley, la pena capital o la pena de muerte, el Sanedrín tenía que notificar y pedir a los romanos la autorización para que esa pena pudiera ser otorgada al que había cometido el delito. Otra característica del Sanedrín era
representar al pueblo judío ante la autoridad romana, negociando con ellos y buscando la protección de los intereses judíos.
La asamblea, entonces, o concilio, eso era el Sanedrín, una asamblea, un concilio, estaba compuesta por el sumo sacerdote. Él era la cabeza del Sanedrín. Recordemos que debía ser descendiente directo de Aarón. Era el dirigente religioso más importante. También hacía parte del Sanedrín los ancianos del pueblo, los escribas, que eran los especialistas en la ley, y otros líderes religiosos. Por lo tanto, los fariseos, que eran honrados, una clase educada, culta, con riqueza y de pronto con muchas otras características especiales que le hacían destacar dentro de la nación judía, hacían parte del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín debatían y votaban en sesión, buscando una solución a todo lo que se les presentara a ellos. Y buscaban en los casos encontrar la solución aparentemente la más justa. Pero realmente eso estaba muy lejos de la realidad en los tiempos del Señor Jesús. Y veremos constantemente de aquí en adelante cómo se menciona el Sanedrín, cómo se menciona a los judíos, pero todos en contraposición a las enseñanzas del Maestro. Conociendo ahora, pues, quiénes eran los fariseos y qué era el Sanedrín, fariseos, personas, Sanedrín, un consejo, una asamblea, donde los fariseos hacían parte de ella, vamos entonces a tener la primera lectura de esta mañana. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, respondamos las siguientes preguntas. ¿Quién era Nicodemo entonces?
Puso cuidado.
Un fariseo.
Pertenecía al Sanedrín.
Muy bien. Nicodemo era un fariseo que ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía, que hacía parte del Sanedrín. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Consejo o asamblea o Sanedrín. Como otros, él había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque era rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde nazareno. Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador realmente le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. Desde que Nicodemo oyó a Jesús, estudió ansiosamente las profecías relativas al Mesías. Y cuanto más las estudiaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que Jesús era el Mesías que habría de venir. Al igual que muchos otros hijos de Israel, había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores y a los cambistas del templo. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de aquellas personas y escuchó sus palabras de alabanza. Entonces, no debía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Según el relato anterior, ¿cuándo buscó Jesús a Nicodemo?
De noche. Amén.
Amén. Aunque Nicodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, no se atrevía a buscarle abiertamente. ¿Por qué? Porque sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos, como lo era él, declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido, de un humilde Galileo. Ahí es donde viene la lucha entre la convicción y las tradiciones, los gustos o las preferencias que ya cada uno tiene establecidos, los intereses creados. Seguramente Nicodemo pensaba, si el Sanedrín se entera de que he visitado a Jesús, oh, voy a ser despreciado y denunciado por parte de los miembros de este concilio. Entonces Nicodemo resolvió verle en secreto, con la excusa de que si iba abiertamente y de día, otros seguirían su ejemplo. Por lo tanto, hizo una investigación especial y llegó a saber que el Salvador tenía un lugar de retiro en un monte, en el Monte de las Olivas. Allí solía ir Jesús de noche para tener comunión con el Padre Celestial. De manera que Nicodemo esperó a que llegara la noche, y cuando la ciudad quedó envuelta por el sueño, ahí sí salió en busca de Jesús. Tercera pregunta, ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús?
Que él verdaderamente era el enviado de Dios.
Amén. Ya en presencia de Jesús, Nicodemo sintió una extraña timidez. Él no era un hombre tímido. Él era un hombre que poseía grandes talentos, acostumbrado a hablar en público, a debatir, a defender ideas, a tomar decisiones sobre la vida de otros y sobre muchas cosas que se concernían a la nación. De manera que era extraño que él se sintiera tímido, pero lo estaba. Y trató de ocultar su timidez bajo un aire de serenidad y de dignidad. Y entonces le dijo a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Refiriéndose a la purificación del templo y a la sanidad que había hecho el Señor Jesús sobre los enfermos que se habían quedado ese día allí en el templo. Pero notemos que él dice, sabemos. Nicodemo no le habla de una manera personal y sincera al Señor Jesús. No le dice, sé que tú eres el enviado de Dios. Le dice, sabemos. Hablando en plural, incluyendo a otros que no define quiénes son. Y Nicodemo entonces se refiere a los raros dones de Cristo como maestro. Él esperaba preparar el terreno de esa manera para su entrevista. Es decir, esperaba que ahora el Señor Jesús entrara a demostrarle que sí, que él realmente era el enviado de Dios, que él estaba en lo correcto. Que él era el enviado de Dios. Lo cierto es que las palabras de Nicodemo estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaban mucha incredulidad. No hablaba de sí mismo y esperaba que Jesús corroborara lo que le estaba diciendo. Él no reconocía a Jesús como el Mesías. Debiera haberlo reconocido porque había estudiado las profecías y había visto ya las primeras señales que manifestaban a las claras que Jesús era el Mesías, pero él no lo reconocía como el Mesías, sino solamente como un maestro enviado de Dios, es decir, como un profeta. Y en vez de reconocer este saludo, el Señor Jesús fijó sus ojos en el que hablaba, como si pudiera leer su alma. Y en efecto lo podía. Y en su infinita sabiduría vio delante de él a uno que buscaba la verdad. Había un conflicto en el corazón y en la mente de Nicodemo. Él quería saber la verdad. Le faltaba fe. Veía la manifestación del Mesías delante de él, pero no era capaz de reconocerlo. Conoció Jesús entonces el objeto de esta visita, y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de Nicodemo, el Señor Jesús fue directamente al tema que le preocupaba y le habló de manera muy solemne, aunque bondadosa. Veamos entonces qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Tengamos la siguiente lectura en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Y vamos a pedirle a Emiliano que por favor él lleve a cabo esta lectura. ¿No le es posible a Emiliano leer?
Sí, señora, solo que no la escuchamos porque mi computador tiene el volumen bajo y lo tengo a 100 y no se escucha bien.
Ah, ok. Adelante pues, Emiliano.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedes acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo, del que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido...
Bueno, otra vez acá.
Lo que es nacido de la carne, carne es... Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 7. Amén.
Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo que era necesario para poder ver el reino de Dios?
Volver a nacer.
Nacer de nuevo es el agua del espíritu. Espíritu.
Amén. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en una discusión con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Y le dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico, Nicodemo, tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino que lo que necesitas es tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo acerca de mi autoridad o mi misión. Eso fue lo que en otras palabras le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Y saben algo? Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo. También había oído cuando Juan el Bautista había señalado al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, a Cristo. Él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal, exactamente como en nuestros días sucede. Nicodemo había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías, Sin embargo, el mensaje escrutador de Juan el Bautista no había producido en él una verdadera convicción de pecado. Se sentía muy justo. Recordemos que Nicodemo era ¿un qué?
Fariseo.
Un fariseo. Muy bien. Nicodemo era un fariseo estricto, y se enorgullecía de sus buenas obras. Él era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo, daba grandes ofrendas, y se sentía muy seguro del favor de Dios. Justicia propia. Así que le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que se hallaba en ese momento. El Señor le dice, Señor Jesús, que le era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es decir, así como tú estás en este momento, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Y nosotros ya vimos aquí que el reino de Dios no es un reino visible, ni tangible, ni material, que es el reino de la gracia, el reino de la salvación, establecido con la venida de Cristo a esta tierra. Lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo era que él no podría ver el reino de Dios sin antes nacer de nuevo. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios, cantando y escuchando las estrofas de este himno, Me dice el Salvador.
Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó.
For nothing good have I, whereby thy grace to claim, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Amén.
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 Esto era lo que quería decirle el Señor Jesús a Nicodemo. Es poco tu poder. Halla en mí todo lo que tú necesites. Yo puedo lavarte de las manchas del pecado y dejarte tan blanco como la nieve. Pero aún su corazón era duro. Sin embargo, Jesús podía enternecerlo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Tengamos esta lectura en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 142. Vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. La figura del nuevo nacimiento de Jesús había empleado no era del todo desconocida. La figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. Pero en virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. El deseado de todas las gentes.
Página 142.
Amén.
Conversión es
amén.
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 Gracias, Emiliano, por tu valiosa colaboración y aporte allí para tu mamá. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas más de acuerdo a la lectura que acabamos de tener. ¿A qué era comparado un pagano que se convertía a la fe de Israel?
A un recién nacido.
Amén. Un pagano que se convertía a la fe de Israel era comparado a niños recién nacidos. Y todos sabemos, hasta Mateo ya lo sabe y también Isaac, que tienen hermanita, al igual que Santiago y Jacobo, y todos, Eduardo y también Chaira, y todos los niños saben que un recién nacido no sabe nada y necesita aprenderlo todo. De igual modo, un pagano que se convertía a la fe de Israel y deseaba entrar al reino de Dios, aquel reino no visible, sino al reino de la gracia salvadora de Dios, necesitaba aprender todo acerca de la salvación. Debía, ante todo, experimentar la conversión. ¿Recuerdan que en una lección pasada estudiamos qué es la conversión? Bueno, de pronto ya no lo recuerdan porque a veces aprendemos para el momento y se nos va, se nos vuela la idea. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que necesitaba una conversión, así como los paganos se convertían a la fe de Israel y se les consideraba recién nacidos, él también tenía que nacer de nuevo, si deseaba ver y entrar en el reino de Dios. Estas eran palabras muy duras, como lo acabamos de leer, para un príncipe, para un fariseo, para un hombre con talentos extraordinarios como era Nicodemo, para un hombre rico, sabio, que ocupaba una posición muy importante dentro de la nación, que hacía parte del Sanedrín, el órgano, asamblea o consejo superior que definía todo el destino de la nación, tanto civil, penal, religioso y socialmente. Eran palabras muy duras. Era como decirle hoy a un magnate, usted Es tan grande y su poder es tan grande como el de una pequeña hormiga. Algo así. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo debió entender que él, siendo judío, necesitaba una conversión como cualquier pagano para poder ver el reino de Dios. Pero lo cierto es que esta respuesta sorpresiva que le dio el Señor Jesús, él esperaba era que el Señor Jesús le empezara a decir, no, sí, yo soy el enviado de Dios, porque es que usted apenas está viendo el comienzo. Eso que yo hice allá en el templo, al purificar el templo y que sané a unos cuantos allí, ese es el comienzo de mi ministerio. Espere y verá lo que viene. Cosas más grandes va a ver usted. Crea ahorita en mí, porque más adelante se va a arrepentir si no cree. Él esperaba algo así, porque esa es la naturaleza humana. Nosotros siempre queremos demostrar para que el otro nos crea. Pero la respuesta sorpresiva del Señor Jesús, hablándole del nacimiento que necesitaba él, le hizo perder el dominio propio. Y fue entonces cuando él le contesta al Señor Jesús, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? Él sabía el significado de esas palabras. Estaba hablando con uno que conocía las escrituras, las profecías, la ley, mejor que cualquier otro. Sin embargo, tomó las palabras del Señor Jesús literalmente, que él tenía que volver al vientre de su madre. Y tal vez su madre ya estaba muerta o era una persona muy mayor. Y entonces por eso con rabia, con ironía le dice, ¿cómo puede el hombre, ni siquiera el hombre, cómo puede Emiliano volver a la edad que tiene al vientre de su madre? Eso es imposible. ¿Cómo puede Mateo volver a la edad que tiene al vientre de su madre? ¿Cómo puede cualquiera de nosotros a la edad que tenemos, del tamaño que somos y con todo lo que sabemos, volver al vientre de la madre? Si es que el que sale del vientre de la madre no sabe nada. Necesita aprenderlo todo. Necesita físicamente aprender todo. Y el pagano que nacía a la fe de Israel necesitaba convertirse. Esto que dijo Nicodemo es lo que muchos otros han dicho al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda. Y Nicodemo demostró que el hombre natural, la mujer natural, el niño natural, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en nosotros como seres humanos naturales que responda a las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero lo cierto es que el Señor Jesús no respondió al argumento de Nicodemo con otro argumento, sino que levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad aún con mayor seguridad. Y ahora le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Muy bien, y aquí vamos a repasar una diapositiva que ya estudiamos hace exactamente 2 meses y unos días cuando hablábamos acerca de la conversión, porque es que recordemos que las Escrituras, la Palabra de Dios es una cadena de verdad. Eslabón tras eslabón van unidos. Y cuando Juan hizo su obra como precursor, como el que iba abriendo el camino al Mesías, dijo y enseñó todas las cosas que Jesús vendría a confirmar. En esta lección, en el caso de hoy, Jesús tuvo un encuentro personal. Era con un solo hombre, era con Nicodemo. Él tuvo otros encuentros personales también con la mujer samaritana. Y en esos encuentros personales hay grandes lecciones para cada uno de nosotros. Pero recordemos que lo espiritual se discierne espiritualmente. Y vamos a repasar esta diapositiva porque tal vez a algunos ya se nos olvidó qué es la conversión, la que cada uno de nosotros necesita experimentar para poder entrar al reino de Dios. Vamos a pedirle en esta hora a Santiago, si Santiago quisiera llevar a cabo esta lectura. Vamos a leer el texto que está arriba en Juan capítulo 3, versículo 5, y vamos a leer también el texto.
Sí, señora.
Adelante.
De cierto, te digo que él que no, que el que no naciere de agua y él y el espíritu no puede
entrar
en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Ahora aquí. Jesús se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios, el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Son los pasos requeridos en la conversión. Cuando los cristianos se someten al solemne rito
del bautismo el Señor
registra el voto que hacen de serle fieles. Este voto es un
juramento
de realidad,
de lealtad. Siga ahí.
Cristo ha hecho del bautismo una señal
de entrada
en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una positiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se reconozca que están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
la fe por la cual vivo.
Sí.
Vivo. 19 de mayo. Arrepentimiento, fe, bautismo.
Amén.
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 Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Crees que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que además necesitaba ser bautizado?
Sí, sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Por supuesto que sí. Nicodemo debía experimentar una conversión. Y ya vimos que los pasos que conforman la conversión son arrepentimiento, fe y bautismo. El arrepentimiento, porque Nicodemo, aunque era celoso de la ley, era fariseo. Tenía más una apariencia de piedad que una piedad práctica, aunque era un hombre sincero y quería ser salvo. Necesitaba fe en el Mesías, aunque había visto ya muchas manifestaciones del poder de Cristo, aunque entendía que las profecías lo revelaban tal y como él se estaba presentando, todavía le quedaban dudas y se resistía. Y cuando él se arrepintiese, tuviese la fe en Jesús como el Salvador, el único que podía perdonar sus pecados, el Cordero de Dios, el único que podía quitarle la carga que él llevaba, ahora sí, mediante el bautismo, confesaría públicamente, ya sin ningún temor, su aceptación del Salvador prometido. El haber nacido dentro de la nación judía no le hacía a él merecedor de la salvación. Nicodemo y todos nosotros aquí presentes también necesitamos de Cristo como nuestro Salvador. De ese modo, confesando sus pecados mediante un arrepentimiento, abandonando su vida pasada de fariseo, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y bautizándose al confesar públicamente, ya sin temor al Sanedrín ni a lo que dijeran de él, era como Nicodemo podría alcanzar la salvación y entrar en el reino de Dios. Aquel reino invisible en el que entran y participan todos los que se convierten al Señor. Y además, también recibiría el bautismo del Espíritu y entraría a participar de la gracia divina. Esta lección de Nicodemo entraña grandes, pero grandes lecciones para cada uno de nosotros. Hay quienes tienen un concepto de sí mismos muy elevado. Cuando por muchos años se ha experimentado una vida espiritual, se ha conocido la palabra de Dios, los detalles de las profecías y de muchos textos para explicarlos, cuando se ha tomado la senda de la enseñanza para instruir a otros acerca del conocimiento de Dios, que debiera ser un propósito en cada uno, cuando se reconoce que existe la habilidad para exponer la palabra de Dios, para explicarla, se puede correr el riesgo de creerse sin necesidad ya de cambios, de conversión. Se puede creer haber alcanzado ya la norma suprema y haber alcanzado ya la salvación. Pero esto es un error. Todos necesitamos una conversión diaria. una santificación diaria, el abandono de pensamientos, gustos, aficiones, palabras, prácticas, y cada día solicitar a Dios mediante la influencia de su Espíritu que Él nos capacite para abandonar todas esas cosas, aunque sea doloroso el proceso. Sin importar el cargo, la posición o el lugar que ocupemos o que desempeñemos en esta tierra, todos necesitamos ser convertidos. Y es imposible para las mentes finitas, como somos todos nosotros, que tenemos límites, que no lo conocemos todo ni lo podemos hacer todo, comprender la obra de la redención en su amplitud. Este misterio supera al conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida, el que experimenta la conversión, comprende que es una realidad divina, que hoy podemos ser unos y mañana podemos ser otros por la gracia de Dios. Y aquí todos podemos conocer por experiencia personal el comienzo de la redención, porque sus resultados alcanzan no solo la vida presente, sino hasta las edades eternas. Y eso era lo que el Señor Jesús quería enseñarle a Nicodemo. Que aunque era un hombre bueno, como muchos en esta tierra pueden o podemos considerarnos buenos, no era un hombre que estaba caminando en la senda que conduce a la santidad. Nicodemo necesitaba convertirse. Eso significa nacer de nuevo. Convertirse a Dios. Nicodemo necesitaba pasar por el agua y nacer del agua y del Espíritu, es decir, ser bautizado como un reconocimiento de que aceptaba al Mesías y también recibir la unción del Espíritu para poder tener la fuerza, la ayuda, el socorro divino para caminar en santidad. Eso es lo que nos enseña la lección de Nicodemo en esta parte, en esta primera parte. Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando el himno Un hombre llegóse de noche a Jesús. Esta es la historia de Nicodemo. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Mas Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si en el cielo quisieres entrar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Y si tú no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar, pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer.
tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén.
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 Amén. Siendo nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ese era nuestro texto bíblico de apertura en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Y como sugerencia, les invito a leer todo el capítulo de Primera de Pedro capítulo 1, para que entendamos la obra que Dios desea hacer en cada uno de los niños y de los adultos hoy, para que todos tengamos un nuevo nacimiento. Porque la palabra de Dios es una cadena de verdades. Y todo lo que los profetas enseñaron y escribieron en la antigüedad fue exactamente lo que el Señor Jesús vino a enseñar y lo que los discípulos enseñaron después de Él y lo que nosotros debiéramos aprender y compartir con otros hoy. Amén.
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 Bueno, hemos llegado al final de este servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Señor Dios, Rey del Cielo, Padre amado, ante todo, Señor, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios, Rey del Cielo, por cada una de las palabras que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Padre de amor, entra en nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, para que nos ayudes a entender, Dios, Rey del Cielo, el renacer y el cambiar, Padre de amor, para ser lindos de ti, Señor Dios, Rey del Cielo. Gracias por esta lección que hemos aprendido, Señor. Llena nuestro corazón de ti. A cada una de las madres aquí presentes, Señor, llénanos de tu infinita sabiduría y de tu amor, Señor. Gracias por todas y cada una de las personas acá reunidas, Señor. Gracias, Padre de amor, por tu infinito amor. Te lo pedimos, Padre amado, en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Querida Luisa, por la oración.
Amén.
Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por habernos preservado a todos la vida hasta este momento para tener hoy esta reunión. Rogamos a Él en su infinita bondad, si se complace en extendernos la vida una semana más, nos dé la oportunidad de reunirnos para tener la lección número 248 de la Historia Sagrada titulada Nicodemo, parte 2. Eso sería el sábado 28 de junio del 2025. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde allí en sus lugares. Y que el Señor se complazca en revelarnos su voluntad a cada uno. Bendiciones para todos.
Amén.
Amén.
Gracias, querida. Gracias, Anita. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz santo sábado para todos.
Bendiciones.
¡Feliz Santo Sábado!
¡Feliz Santo Sábado, hermana Santo Michela! Sábado para
todos. ¡Amén,
feliz
amén!
¡Feliz sábado para todos!
¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado para todos! ¡Feliz sábado!
¡Hola, Isa!